Buenas tardes. Desde Guayaquil, La Voz de María, el programa Reflexionemos Ahora. Estamos en el domingo próximo, 11 de octubre, es el domingo 28º del tiempo ordinario. La primera lectura del profeta Isaías. Bueno, primero decir que estoy contentísimo de estar aquí, después de estar fuera un tiempo en España y en Italia, aunque dejé grabados los programas. Volvamos a nuestro hilo. Entonces, la primera lectura de este domingo 28º del profeta Isaías dice así. Capítulo 25, del 6 al 10. Preparará el Señor para todos los pueblos en este monte un convite de manjares enjundiosos, un convite de vino generoso, manjares sustanciosos y gustosos, vino generoso con solera. Rasgará en este monte el velo que oculta a todos los pueblos, el paño que cubre a todas las naciones. Acabará para siempre con la muerte. Enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros y acabará con el oprobio de su pueblo en toda la superficie del país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí tenemos a nuestro Dios, esperamos que Él nos salvará. Él es el Señor en quien esperábamos, celebremos con alegría su victoria. La mano del Señor reposa en este monte. Esta breve lectura en la primera del próximo domingo. Hará el Señor Yahvé Sebaot a todos los pueblos en este monte un festín. El universalismo de la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso prepara un festín, un banquete, para todos los pueblos. Nadie es excluido. Yo tengo presente ahora mismo las palabras de San Francisco de Asís al sultán en Egipto. Y los consejeros del sultán musulmán le decían, ¿por qué no matas a ese perro cristiano? Y el sultán decía, pero si me está hablando de mi salvación, ¿cómo lo voy a matar? El universalismo de la salvación. San Francisco así anunciaba la salvación al sultán musulmán, le anunciaba la salvación. No es tiempo de condenas, de condenar a nadie, es tiempo de anunciar la salvación, de anunciar este banquete que Dios ha preparado para todos los pueblos, para todos los hombres. Y lo que la Iglesia no consiguió con las cruzadas, lo consiguió Dios a través de su Iglesia, a través de este pobrecillo de Asís. Él intuyó que se puede conseguir los santos lugares, que los peregrinos puedan ir al lugar donde nació Jesús, donde murió, donde resucitó, que es una cosa bellísima, pero se puede conseguir poniendo el cuello, que te corten el cuello, ¿no? El martirio. San Francisco de Asís, cuando vio que cuatro frailes habían sido degollados en Marruecos, cuatro frailes franciscanos, dijo así, por fin tengo cuatro hermanos menores, cuatro hermanos en el cielo. Él quería ser mártir, por eso desde las tropas cristianas se pasó a las tropas musulmanas en Egipto. Y claro, cuando lo vieron los musulmanes, los soldados, etcétera, a él y al fraile que le acompañaba, iluminado, creo que se llamaba, pues los cogieron, le apalearon, le machacaron a golpes. Pero se dieron cuenta que no llevaban armas, que eran dos pobrecillos, que su única arma era Dios. y llegaron donde el sultán y le hablaron con tanta fe San Francisco de Asís que lo dejó allí vivir. Y le sorprendió al sultán que San Francisco no le pedía dinero y que comían miserablemente, comían poquito, comían poco. Entonces, al final de un tiempo, el sultán musulmán en Egipto dio la orden de que estos frailes del cordón, llevaban los franciscanos un cordón, que estos frailes se les respetase los lugares donde nació Jesús, donde murió, porque el Corán también habla como 5 veces de Jesús como profeta. Y hasta hoy, han pasado 8 siglos, 800 años, San Francisco de Asís es del 1200 y pico. Estamos en 2020. Y lo que no consiguió la Iglesia con las cruzadas y tantos errores que hubo, el Papa Pablo VI se puso de rodillas pidiendo perdón a la Iglesia ortodoxa. Y el Papa San Juan Pablo II también ha pedido perdón por los errores de la Iglesia. Pues bien, lo que no consiguió la Iglesia con las armas, los cruzados, etcétera, lo consiguió este pobrecillo, Francisco de Asís, poniendo el cuello, aceptando ser mártir. Y así consiguió los santos lugares para la Iglesia. Hasta el día de hoy, 8 siglos después, tú donde vayas en Tierra Santa, encuentras franciscanos en Nazaret, en Jerusalén, en el Tabor, etcétera, los santos lugares donde estuvo Jesús. Están allí los custodios de Tierra Santa. Franciscano, esta fue la orden que dio el sultán para estos pobrecillos. Esto es una palabra profunda, creo yo, para toda la Iglesia. Porque el festín, el banquete que Dios ha preparado es para todos los pueblos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Budistas, musulmanes, hinduistas, ateos, Dios quiere mostrar la salvación al mundo entero. Hoy la Iglesia, además de San Bruno, hoy que se graba el programa, martes 6 de octubre, además de San Bruno, también la Iglesia recuerda al Beato Bartolo, en italiano, Bartolo Longo, que nació en el año 1841, murió en el 1926, hace ya casi un siglo, y era un laico, un hombre cristiano, era abogado, pero durante su juventud se introdujo en el mundo del espiritismo, contagiado por la moda anticristiana, ¿no?, de su tiempo. Y hasta que finalmente dejó que Dios tocara su corazón, convirtiéndose a la fe cristiana de manera definitiva. Bartolo Longo, fue llamado el hombre de la Virgen por el Papa San Juan Pablo II. Esto dijo en la homilía de beatificación el Papa, que por amor a María se convirtió en escritor, apóstol del Evangelio, propagador del Rosario, fundador del célebre santuario dedicado a la Virgen del Rosario, en medio de enormes dificultades y adversidades que sufrió. Bartolo Longo, un hombre espiritista metido en el mundo en pecados horribles, y Dios le tocó el corazón y se ha convertido en un santo. Porque Dios ha preparado para todos los pueblos un banquete maravilloso. El banquete es el amor de Dios, vivir de Dios. Un anticipo es la Eucaristía, ¿no? Este banquete de vinos generosos, el cuerpo, la sangre de Cristo, manjares sustanciosos, el cuerpo y la sangre de Cristo. No existe alimento más grande ni más importante. Y dice que el Señor, continúa la lectura, arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. Hay un velo sobre todos los pueblos que le impiden ver al Mesías, ¿no? este velo que también lo tenía Israel, porque no reconocía al Mesías mandado por Dios a través del ángel Gabriel, a la Virgen María, y que luego sufrió la cruz. Entonces, el mundo judío, la mayoría no aceptaron este Mesías, este plan de Dios. Dice San Pablo que hasta el día de hoy perdura este mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando se convierta al Señor, se arrancará el velo. O sea que Isaías habla de que un velo cubre a todos los pueblos. Y Dios va a rasgar este velo. ¿Para qué? Para que reconozcan que este clavado en la cruz como un pobrecillo es el Señor. Es el Mesías anunciado por todos los profetas. Esta es la misión de la Iglesia. ¡Ay de mí!, dice San Pablo, si no evangelizara, si no dijera al mundo, a judíos y gentiles, que aquel que está escrito en los salmos, en los profetas, aquel que está esperando el pueblo de Israel, es Jesús de Nazaret, que ahora por su muerte y resurrección es el Señor, el Kyrios. ¡Ay de mí si no evangelizara! Si no dijera que esta es la verdad. Continúa Isaías diciendo que destruirá la muerte para siempre. Porque este velo que tiene, no solamente Israel, el mundo entero, tiene un velo puesto que le impide ver al Mesías. Entonces pensamos que es la política, pero la política según la idea de cada uno. Uno a favor de las derechas e insulta a lo de la izquierda, y lo de la izquierda a lo de la derecha, no sé qué, todo. El mundo tiene un velo que le impide ver cuál es la verdad. Entonces cada uno se cree en la posesión de la verdad, en la política, en todo, ¿no? Y Dios promete que va a rasgar este velo para que los hombres vean. ¿Cómo se rasga este velo? Por la evangelización. Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad de la predicación, dice San Pablo. Pero si tú lees el original, el Nuevo Testamento está escrito en griego, el original en griego dice, Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad del kerigma. Nosotros hemos traducido por predicación. Pero dice el kerigma, el primerísimo anuncio de Cristo, muerto y resucitado, vencedor de la muerte. Es el cumplimiento de las palabras del profeta Isaías. Acabará para siempre con la muerte. Esto dice, anunció Isaías que Dios va a acabar para siempre con la muerte, resucitando a su Hijo, ha destruido la muerte, y nos da su Espíritu, para que, como dice el Evangelio, el que cree en Él, tiene vida eterna, no muere. Cristo ha vencido la muerte. Ahora, dormir, cementerio, o sea, morir, cementerio, significa dormitorio, los que duermen, esperando la resurrección final. Y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros, ¿eh? Los rostros de los que lloran, porque esperabas que esa chica iba a ser, y resulta que esa chica se fue con otro. O esperabas que tu papá pues fuese, y ajo, tu papá te abandonó. O esperabas triunfar y tener dinero y resulta que has fracasado en los negocios, lo que sea. ¿Cuántas lágrimas? Esperaba tener una salud de roble y conquistar el mundo y resulta que estás enfermo con cáncer. ¿Cuántas lágrimas? Pues bien, Dios va a enjugar las lágrimas de todos los rostros. Yo me acuerdo con 17, 18 años, en mi juventud, el farmacéutico que era medio pariente mío me dijo, a mí me interesa vender en la farmacia, pero tú, tan joven, tomando tanta pastilla, 7, 8 pastillas al día, para poder dormir, para las ganas de comer, destruido, siempre metido en la cama durmiendo, sí, ganas de vivir. Y bastó un toque del Señor, un día yendo a misa, buscando un sacerdote joven que me escuchase, yo buscaba así algo. una llamada del Señor. O sea, hace 50 años, hasta hoy, el Señor ha sido fiel y enjugó mis lágrimas. Lloraba. Lloraba porque no me entendía con mi madre, porque no tenía salud, porque una chica que me dejó, que no sé qué, cuántas cosas. Un toque del Señor, se acabó. Te abre el mundo. Empecé a descubrir que Dios existía. Empecé a misa todos los días. Mi párroco, don Guillermo López Binadel. Me acuerdo que invitaba a ir con los scouts y descubrir la naturaleza, los pinos, las montañas, qué maravilla. Todo. Una vida nueva. Era incapaz de estudiar y empecé a estudiar 8 o 10 horas al día para estudiar. Conseguí una plaza de funcionario en Madrid. Y me acuerdo que la chica quiso volver. Y yo dije, no, yo veo otra cosa. Dios me llama a otra cosa. Y qué fidelidad de Dios estos 50 años, que enjugó mis lágrimas y las lágrimas de todos los rostros. Dios es así, viene a enjugar la lágrima del pobre, del que se ha equivocado en la vida. Pensaba que la vida estaba en los ídolos, en una chica, en los amigos, y no encontró nada. Vacío, muerto. Y Cristo viene a resucitarme a mí y a ti, a todos, ¿no? Bueno, el Evangelio es el cumplimiento de esta promesa del profeta Isaías, que anuncia un festín, un banquete maravilloso para todos los pueblos. Este banquete ha llegado. Y dice Jesús, es el capítulo 22 del Evangelio, tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de boda de su hijo. El reino de los cielos se asemeja así, a un banquete de bodas. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los tres, las tres personas son eternas, un solo Dios, eternos, eternidad. Nosotros no nos imaginamos la eternidad porque somos humanos y nacemos, vivimos, envejecemos y moriremos. Dios es eterno y tiene un plan. Se llama, en términos teológicos, se llama la economía de la salvación. Dios tiene una economía que es distinta a la economía esta nuestra, que todo basado en el dinero. La economía de Dios es otra. Es salvar a los hombres. ¿Y cómo? ¿Qué es la salvación? Bueno, primero tiene que crearlos, ¿no? Dios crea Adán y Eva, porque tiene un plan. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre, hagamos la Santísima Trinidad. Tienen tanta felicidad las tres personas divinas, tanta felicidad, que necesitan compartirla. Entonces crean al hombre para que el hombre llegue a ser Dios y participe de esa vida divina, eternamente. Que llegue a ser Dios. Con Dios, ¿no? Participando de su misma naturaleza. Un perro jamás podrá ser hombre. ¿Y por qué? Porque tiene la naturaleza animal, es un perro. Nunca podrá ser un perro ser hombre. Los hombres somos hombres. Nunca podríamos ser Dios si Dios no nos da su naturaleza. El Espíritu. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, esta es la economía de la salvación. Todo el plan de Dios. Si crea este universo de galaxias, de montañas, de ríos, de mares, de peces, si crea este mundo maravilloso y crea al hombre como rey de la creación, es para que el hombre participe de la naturaleza de Dios, reciba el Espíritu Santo. ¿Pero cómo recibió el Espíritu Santo? Bueno, primero empieza la historia de la salvación con Abraham, le promete esta tierra, que ya está anunciado el Espíritu Santo. Y luego, a través de los profetas, les va dando una alianza para que se vayan acercando a Dios, pero vendrá una nueva alianza, porque la primera alianza el hombre la rompió, Israel, todo hombre la hemos roto, incapaz, y Dios hizo escarmiento del hombre, lo mandó al exilio, a Babilonia, a Israel. Se promete una nueva alianza. Ahí está, que es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vendrá el Espíritu Santo? Para toda alianza se hace con sangre. En el Sinaí, la alianza es con sangre, sellada con sangre de animales, de ovejas, etc. Entonces, Cristo, Dios manda a su Hijo, que va a sellar con su sangre en la cruz la nueva alianza, que es dar el Espíritu Santo y que el hombre sea divinizado, llegue a ser Dios. Es impresionante, hermano. Y que haya naciones enteras que niegan a Dios. Ateas, se declaran ateas. No existe Dios. Madre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno. Dice el Evangelio que envió Dios a sus siervos a llamar a los invitados. Los siervos son los profetas, los apóstoles, los catequistas. Envía Dios siervos a este banquete maravilloso, que el hombre está llamado a ser Dios por participación. No como quería el demonio, que seas Dios contra Dios, desobedece a Dios. Tú come del árbol, dice el demonio a Adán y Eva. Serás como Dios, enfrentándote a Dios, no haciendo caso a Dios, inventando otra religión. El mundo está así. El mundo es discípulo del demonio. ¿Qué Dios? Entonces, mi cuerpo mando yo. Si quiero abortar, aborto. Si quiero cambiarme de sexo, me cambio. Si quiero fornicar con mujeres, ¿qué más? Si me quiere ella, yo también la quiero. O sea, el hombre se hace otra ley contra Dios. Es Adán y Eva. No hay nada nuevo bajo el sol. El Génesis 3, Adán y Eva. ¿Quién es Dios para darme órdenes a mí? Que no coma, que no coma. ¿Pero quién es Dios? Yo con mi cuerpo, con mi vida, con lo que quiero. Ahora se están metiendo en todas las naciones, se quieren meter ya también la eutanasia, que es un homicidio por parte del médico y es un suicidio por parte del paciente. Son pecados que atentan contra la ley de Dios, que dice, no matarás. Pero el hombre se hace, a mí la vida no me la quita nadie. Yo soy Dios de mi historia. Y si no quiero ese hijo, lo aborto. ¿Por qué voy a tener un hijo que no quiero? O sea, el hombre se hace Dios contra Dios. Pero Jesucristo viene a decirnos otra cosa. Convertíos. Ha llegado el reino de los cielos. Cristo con su sangre va a lavar los pecados de la humanidad. Para el que crea, recibe el Espíritu Santo, la misma naturaleza de Dios. Serás divinizado. Este es el plan de Dios. Esta es la economía de la salvación que Dios pensó desde siempre. Entonces tenemos un tiempo, la iglesia, hasta la venida de Cristo, donde se acaba este plan, esta economía de la salvación. Hay un tiempo, el tiempo de la iglesia, de la evangelización, la llamada a la conversión a todos los pueblos. Pero no quisieron venir a la boda. Es un misterio de la libertad, ¿no? Mirad, mi banquete, dice el Evangelio, está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados y todo está a punto. Venid a la boda, a este banquete maravilloso, llegar a ser Dios. Dios. Y en el cielo, en este banquete que ya se anticipa aquí en la tierra, con la iglesia, con la Eucaristía, en el cielo, ¿qué comeremos? ¿Cuál es el banquete del cielo? Dice San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, que comeremos lo mismo que come Dios. ¿Y qué come Dios? Pues dice San Juan de Ávila, Dios come de sí mismo, de admirarse, de contemplarse, porque Dios tiene en sí mismo todos los bienes imaginables e inimaginables. Allí no comeremos cosas materiales, porque Dios es espíritu. Ni habrá un festín de mujeres, como dice, creen, el moro. En el cielo dice que habrá un festín de mujeres allí. No. Eso, dice San Juan de Ávila, eso que para el cristiano que es basura, la fornicación, adulterio, ¿vas a condenar a un cristiano a comer basura en el cielo toda la vida? No, el festín es otra cosa, es Dios mismo. porque tiene en sí mismo todos los bienes que uno puede imaginar e inimaginables. Dios, la fuente de todo. Entonces, está el banquete preparado. ¡Venga! Pero ellos, sin hacer caso, dice el Evangelio, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio. Y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se enojó el rey y enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Esto sucedió con Jerusalén, ¿no? Entraron las tropas de Roma y destruyeron el templo con Tito, el emperador Tito, etc. Entonces dice a su siervo, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos, no quisieron. Cada uno se fue a su negocio, etc. Id pues a los cruces de los caminos y a cuanto encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron, ¿eh? Los siervos, los profetas, los catequistas, los apóstoles, en la iglesia siempre envía. Salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales. Salgan a los cruces de los caminos, a las plazas de la ciudad. Primero son las plazas y las calles, o sea, a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después, dice la parábola en el paralelo de San Lucas, salgan también a los cruces de los caminos, es decir, a los paganos, a los gentiles. ¿Eh? Son dos momentos, primero a Israel y después a los gentiles. Por eso habla, si veis el paralelo de Lucas, en el paralelo de San Lucas, primero se habla de que se vaya a las plazas y calles que simbolizan a Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero hay sitio, pues vuelvan a salir a los cruces de los caminos, es decir, a los paganos, a los gentiles, a todos, judíos y gentiles, todos invitados al banquete. Y se reunieron todos, malos y buenos. Así es la iglesia. Si tú lees a San Agustín, dice que la iglesia es así, malos y buenos, el trigo y la cizaña. Algunos, como no lo entienden, se escandalizan. Dicen, ¡ay, la iglesia, ese sacerdote lo que hizo, el otro! Y se escandalizan y se van porque no entienden que en la iglesia está el trigo y la cizaña. En la parábola de este domingo que tú escucharás, escúchala con atención y verás cómo dice que en el banquete de boda había malos y buenos, justos e injustos. Y esto a la gente esto no le entiende, se escandaliza. ¿Cómo la iglesia? Ahí está esa persona, ¿sí? La arrancamos, la quitamos. Déjalo que crezcan juntos. Dice San Juan Crisóstomo, ¿por qué dice el Señor eso? Porque el Señor tiene poder, dice San Juan Crisóstomo, para hacer de la cizaña trigo bueno. Por eso tolera el Señor a los malos, digamos, a los malvados, con los justos. Y así se ejercita la verdadera justicia del justo, que es soportar al malvado. Porque si no soportas al malvado, tú también eres un malvado. Esto dirá San Gregorio Magno. Si tú lees a San Gregorio, el comentario que hace es precioso sobre esta parábola. Dice San Gregorio Magno que los que rechazan el banquete, porque dice que se van a sus negocios, a sus campos, dice, irse al propio campo es darse desmesuradamente a los trabajos terrenos. Gente que tiene un negocio y trabaja hasta 18 horas. Hacer dinero, dinero. Ya ni Dios, ni familia, nada. Hacer dinero. Son los que rechazan el banquete. Se van a sus negocios, a sus campos. El trabajo desmesurado, porque San Pablo dirá, trabajas con sosiego para ganar el pan, con sosiego. No tan desmesuradamente que no te quede tiempo para escuchar la palabra de Dios, ni la Eucaristía, ni la oración. ¿Has rezado laudes? No. Dicen gente que tiene que hacerlo, ¿no? Pues no. No. No reza. Sí, recé en tiempo de pandemia. Ay, sí, toda la familia, ¿cómo rezamos? ¿Y antes de la pandemia? No rezaba. Rezas para que se vaya la pandemia. Esa es la oración. Y ahora cuando pase la pandemia, si Dios quiere, ya tampoco reza, porque ya estoy bien. Sí, en tiempo de pandemia, toda la familia, hasta Rosario rezábamos, y los laudes, y la misa por YouTube, la misa por Facebook. Uy, qué devoto, en tiempo de pandemia, muerto de miedo. Ahí sí rezaba. En España se dice, me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. ¿Esa es la oración? Claro, también hay que rezar en tiempo de pandemia, y mucho más intensamente, claro, pero... Y otros no aceptaron el banquete de boda, dice San Gregorio Magno, este doctor de la Iglesia, papa. ¿Por qué? Porque se fueron a sus negocios, dice el Evangelio. Irse a los negocios es ir a buscar con todo cuidado las ganancias del mundo, dice San Gregorio Magno. Otros, pues persiguen a los enviados y los matan, la persecución contra la Iglesia, que siempre ha habido y habrá, ¿no? Siempre. Dios manda, dice San Gregorio Magno, Dios manda llamar a otro. Porque aunque la palabra de Dios se ve obstaculizada, encuentra dificultad en encontrar acogida en alguno, sin embargo, encontrará dónde reposar. Por eso, vayan a los cruces de los caminos, vayan a las plazas. Y la sala se llenó de comensales, buenos y malos. El trigo y la cizaña. La parábola, se coge la red, peces, los malos se tiran, los buenos para los cestos. Todo el Evangelio está así. Los cristianos, hay prudentes y necios, que llevan la lámpara, llevan el aceite, otros no. Así sí, es todo el Evangelio. Pero eso nos hemos empeñado en una iglesia pura, y cuando aparece un pecado, ¡ah, yo no creo en la iglesia, no creo en los curas, mira, este es lo que hizo! Pues sí, la iglesia hay escándalo. Tú no sabías que está la cizaña y el trigo. Tú no sabes que están los peces malos y buenos. Que en la sala de comensales escucharemos el próximo domingo cómo están los justos y los malvados. Todos en el banquete de bodas. Por no conocer la escritura, la gente pues se escandaliza y no sé qué, y dice cosas que... Si Dios tiene paciencia con el malvado, ¿quién eres tú para no tener paciencia? Dios, que es justísimo, santo, tiene paciencia con la cizaña, con los malvados, a ver si se convierten. Y tú te escandalizas y los quieres hacer una iglesia justiciera, de justos, de perfectos. Esa es tu idea, no la idea de Dios. Buenos y malos en el banquete. Eso dice el Evangelio que escucharemos el domingo. Lleno de comensales, buenos y malos, justos y malvados. Aquí está figurada la iglesia, dice San Gregorio Magno. Es necesario que estén mezclados. Seremos separados cuando lleguemos a la meta, el día del juicio final. Solo los justos en el cielo y solo los malvados en el infierno. Ah, pero yo no creo esas tonteras. Bueno, entonces no eres católico. Si tú no crees esto que dice la iglesia, pues no eres católico, tienes tus ideas. Hay gente que está en la iglesia y que va a misa, pero dice que eso del infierno, eso del cielo, y te lo niegan porque no son cristianos, no son católicos. Dice San Gregorio Magno, ahora estamos en camino, seremos separados, los justos de los malvados, cuando lleguemos a la meta, el día del juicio final. A la derecha los justos y los injustos, los cabritos, a la izquierda. Esto es revelación de Dios. A todos, dice San Gregorio Magno, a todos, la iglesia los engendra la fe. Pero no todos tienen un cambio de vida. Sí, a todos nos da la fe, ¿no? Y recitamos el credo. Y recibimos, aquí en Ecuador, creo que son el 83% son católicos. Sí, sacramentos. Y tenemos la fe, que creemos en Dios y la Virgen del Cisne, sí, pero ¿y el cambio de conducta? Esto dice San Gregorio Magno, ¿eh? A todos, la iglesia les engendra a la fe, pero no todos con un cambio de vida. Quien no soporta a los malvados, demuestra a sí mismo de no ser justo, por motivo de su impaciencia. Es que en la iglesia hay malvados, pero tú los soportas, los amas, no, entonces tú también demuestras que eres malvado. Porque lo que distingue al cristiano es el amor al enemigo. El vestido nupcial. Nosotros somos, dice San Gregorio Magno, los comensales. Nos nutrimos en el banquete de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es un banquete. Y ahí nos nutrimos. El pan, ¿sabes? Que dice la Dii Verbum, que la del Concilio Vaticano II, que la Eucaristía tiene dos mesas. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Dos mesas. La mesa de la palabra, tres lecturas, la homilía, etcétera. La mesa de la palabra de Dios, importantísima. Y luego, la mesa de las especies sacramentales, que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino. Sopesad vuestro corazón, dice San Gregorio. Si no tenéis odio alguno, tienes odio a tu suegra, a tu vecino, te botó la basura, habló mal de ti, no sé qué, tienes odio a alguien, te inflama la envidia contra la felicidad ajena porque tu vecino tiene una casa más grande, tiene un carro, tiene una casa en el mar, en un balneario, te inflama la envidia o la enemistad hacia tu cuñada, por ejemplo, que en la herencia se quedó con una parte y no te llevas con ella, o tienes una oculta malicia, o te dejas atar por vicios, de pornografía, de otros vicios, de horóscopos, de brujerías. Mirad, dice San Gregorio, entra el rey. ¿Y qué dice? Amigo, ¿cómo has entrado aquí, a este banquete? Y se quedó, enmudeció, porque no tenía el vestido nupcial, el vestido de novio, del banquete de bodas. Pero dice San Gregorio Magno, fíjate que el rey le llama amigo y lo manda a las tinieblas de fuera. Condenado. No tenía el vestido nupcial. Y dice San Gregorio Magno, lo llama amigo por la fe, pero enemigo por las obras. La tiniebla interior es la ceguera del corazón. Mandarlo a las tinieblas exteriores es la noche eterna de la condenación. Sabemos que hemos sido llamados, no sabemos si seremos elegidos, dice San Gregorio. Debemos abajarnos por la humildad, porque no sabemos si seremos elegidos. Uno vive vida de pecado y por la penitencia se convierte. Decíamos el domingo pasado, ¿no? Otro vive una vida de elegido y al final cae en el error. Puede suceder. Uno empieza bien el camino de Dios y acaba mejor porque se va convirtiendo cada vez más. Uno empieza mal y acaba peor porque sigue acumulando pecados. ¿Dónde estaremos nosotros? Fíjate que cuatro, dice San Gregorio Magno, que cuatro formas de vivir. Uno, que vive en pecado. Por ejemplo, este caso que hemos dicho de este Beato Bartolo Longo, italiano, que el Papa San Juan Pablo II lo ha beatificado, creo que también ya está canonizado. Vivió una vida de espiritismo, cosas diabólicas, y se convirtió. ¿Has visto? Hoy, 6 de octubre, que estoy grabando el programa, Beato Bartolo Longo, italiano, ya una vida de pecado, creyendo en el espiritismo, etcétera, y se convirtió. Esto dice San Gregorio Magno. Uno vive una vida de pecado y por la penitencia se convierte. Primero. El segundo. Otro vive una vida de elegido, en gracia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero al final cae en el error y se pierde. Tercero. Otro que empieza bien, educado con unos padres cristianos, ha hecho la primera comunión, lleva una vida bien, convirtiéndose cada día de sus faltas o faltitas. Empieza bien y acaba mejor, porque va creciendo en santidad. Y el cuarto, uno que empieza mal, de pequeñito rebelde, malvado, empieza a robar a su tía, a su abuelito, la plata, y luego de mayor sigue robando peor, dice, uno que empieza mal y acaba peor. Son cuatro formas de vivir, según San Gregorio Magno. Entonces, el vestido nupcial. Entra el rey, y al ver los comensales, malos y buenos, vio a uno que no tenía traje de boda, y le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado, enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos, echadle a las tinieblas de fuera, ahí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Este es el final del Evangelio, la parábola del próximo domingo. El vestido nupcial. ¿Cómo es que ha entrado aquí a la boda sin vestido nupcial? Pregunta el rey. Porque hay un juicio final. ¿No te crees que es que hoy mata y se escapa? La policía no me ha visto y ya está. No, no, no. Dios es juez justo. No es que el hombre... Ya hemos coimar por aquí, coimar por allá, ya, no ha pasado nada. No. Podrá engañar a la policía, podrá engañar a mucha gente. Uno que está casado, tiene un hijo y resulta que de hace 3 años tiene una doble vida con un amante, con la que tiene una hija también, y nadie sabe nada, ¿no? ¿A quién está engañando? A tu esposa, a tu familia, a todo el mundo. Y a Dios lo va a engañar también. ¡Vayamos fuera! Dice Caín Abel. Y arrojándose sobre él, lo mató. Porque te fuiste fuera al campo, ya nadie te ve y Dios no te ve. Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí. ¿Es que la conciencia no te remuerde? No. No es posible vivir así. ¿Cómo has entrado aquí sin vestido nupcial? ¿Cuál es el vestido nupcial? Es la caridad, el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor hasta el enemigo. Ahí se conoce quién es el justo. Soporta a tu enemigo, lo amas, quieres el bien de tu enemigo. A Santa Teresa de Jesús, si alguien le criticaba, hablaba mal de ella, ella se hacía su amigo. El amor al enemigo. San Pablo VI, el Papa, genial. Cuando había en la curia un cardenal que hablaba mal de él, San Pablo VI lo invitaba a comer con él. Amor al enemigo. Ese es el que lleva el traje nupcial. El que ama a su enemigo. Tu suegra no te quiere porque eres pobre. Nunca te ha querido porque eres pobre. Y tú eres cristiano, se nota en eso. Que invita a tu suegra a comer a casa. O le lleva un regalo. Amar a tu enemigo. A tu suegra que te despreció. Te humilló siempre. No te quiso. Quería para su hija. Un ingeniero con mucha plata y tú eres un pobre que gana sueldo base, $300 o 400. Nunca te quiso tu suegra. ¿En qué se nota que tú eres cristiano? Porque amas a tu suegra. Porque eso que hace tu suegra es nada comparado con lo que yo le he hecho a Cristo en mi juventud, en mi adultez, cuántos pecados. Y Cristo en la cruz murió por mí. Eso que me ha hecho mi suegra, pues eso no es nada. Mucho más le he hecho yo a Cristo y me ha perdonado todo. Por eso amo a mi suegra como a mi madre. Ama a tu suegra como a tu madre, dice el libro de Tobías. Dice la palabra de Dios. Pero padre, yo eso nunca lo he leído, claro. Así va tu vida, nunca lo has leído. ¿Qué lees? Ayer el Evangelio, lunes 5 de octubre, el día de la fiesta de San Faustina Kowalska, el Evangelio era este de ¿cuál es el primer mandamiento? Y pregunta Jesús al legista, ¿qué lees? Ah, pues leo que amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. ¿Ah? ¿Qué lees? Pregunta Jesús al legista. Tú, hoy te dice Jesús a ti, ¿qué lees? Bueno, mensaje, WhatsApp, no sé qué, tontera, ¿qué lees? Mira que el Señor se puso muy serio con San Jerónimo, que leía a los autores latinos, a filósofos, Horacio, Cicerón. ¿Qué lees? Soy cristiano, católico. ¿Tú? Bustero, tú vas a ser cristiano católico, le dijo Jesús en un sueño a San Jerónimo. Y se levantó temblando de miedo. Cambió, no volvió a leer más a filósofo. Y autores latinos, Horacio, Cicerón, no sé qué. No volvió a leer más. Sus libros eran la Sagrada Escritura. Porque ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Le decía yo a un compañero en el seminario en Madrid, estamos hablando del tema del robo, no sé qué. Digo, mira, pues, ya ha pasado así, pues déjalo. Dice Jesús, en el sermón de la llanura, en San Lucas, dice Jesús, a quien tome lo tuyo, a quien te robe lo tuyo, no se lo reclames. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? No, no había leído nunca el Evangelio. No. Y sacaba, me acuerdo que sacaba siempre un 10 en Cristología. Sacaba la nota máxima y no conocía el Evangelio. Bueno, estas son pequeñas anécdotas de tiempo de estudiante. Entonces, el traje nupcial. Jesús, el rey exige que los invitados a bodas, los que están en el banquete, sí, él los invita a todos, malos y buenos, es verdad. El amor de Dios es universal para todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero hace falta también una conversión. No se puede entrar en el cielo lleno de vicio y de pecados. No se puede entrar en el banquete eucarístico. La iglesia lo dice, estás en pecado mortal, no puedes comulgar. Tienes primero que arrepentirte seriamente y confesar el pecado y abandonarlo. Pero es que tengo un partner y esto la sociedad me lo permite. Bueno, la sociedad puede permitir lo que quiera, pero tiene un partner. Eres homosexual y estás viviendo con un homosexual, no puedes comulgar, estás cometiendo un pecado gravísimo. O tengo un amante, estás casado y tienes un amante, pues no puedes comulgar, estás en adulterio. O estás robando en la empresa, pues no puedes. O estás en enemistad con la suegra, con los vecinos, pues no puedes comulgar. O sea, hay que llevar el vestido nupcial para participar del banquete. Y si no, el rey te echará fuera, nos echará fuera. Si nos empeñamos en seguir enemistados con esa persona, en seguir robando, en seguir maltratando a los hijos, insultándoles o a los obreros, robando a los obreros y no pagándoles. Si nos empeñamos en vivir en adulterio con esa mujer, o en fornicación con esa novia, no puedes comulgar. No es que hoy me confieso, ¿por qué? Y mañana igual. No, tienes que dejar, deja esa enamorada, esa novia, déjala. Deja ese novio. Veis los dos caminos del infierno, de la perdición. Déjalo. Por lo menos 6 meses, 1 mes sin veros. Porque yo quiero participar del banquete eucarístico, de banquete de bodas. El vestido nupcial. No, es que ella me quiere y yo la quiero. Aquí no ofendemos. Ofende a Dios porque ella es templo del Espíritu Santo y está fornicando. Es un pecado grave. Huyan de la fornicación, dice San Pablo. No, pues eso es normal ahora. Bueno, normal que te vayas al infierno, claro, porque dice el Evangelio que ancha y espaciosa es la senda que lleva a la condenación. Y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha la senda, qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. ¿Dónde están esos pocos que viven una vida casta, respetando a la novia, siendo fieles a la esposa, reconciliados con todos, que sirven a todos, que aman a todos, que tienen comunión de bienes? Este tiempo de pandemia, muchos no trabajan y tienen comunión de bienes, sus bienes al servicio de la comunidad, de la iglesia. ¿Dónde están los que tienen el vestido nupcial? Y si no lo tenemos, pues seremos echados fuera, fuera. A las tinieblas exteriores, que es la condenación eterna. Existe el infierno y existe el cielo. Es que yo no creo eso. Bueno, si no crees, no somos cristianos. Si no creemos lo que dice la iglesia, Entonces, hermanos, bueno, convirtámonos, que lleve el traje, que reconozca que tiene un traje sucio, pues se acerque con humildad al sacramento de la penitencia, un sacerdote. Estoy arrepentido de este pecado, quiero empezar una vida nueva, para que cuando llegue el rey te diga, muy bien, amigo, adelante. Si nos ves sin vestido nupcial, nos puede decir, ¿qué haces aquí? Bueno, y como siempre, una palabrita de la segunda lectura, Filipenses, capítulo 4, dice así. Del 12 al 14, dice San Pablo, sé andar escaso y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Este es el cristiano. Está contento. No tenga nada o tenga mucho. Estoy acostumbrado a todo. Me ha llegado mucho a San Pablo, llegaba, los filipenses le mandaban dinero, ayudas. Dice, nado en la abundancia, tengo mucho de lo que me han mandado, para comer, para vestir, para todo. Otra vez no tengo nada. ¿Y qué? Si tienes a Dios, tienes todo. Él está acostumbrado a todo. San Pablo está acostumbrado a todo, a la abundancia y a la escasez. Hay gente que se ha suicidado. Tenía dinero en la bolsa, no sé qué, cayó, le robaron, y se suicida, porque tenía su corazón puesto en el dinero. San Pablo no. Tenemos que acostumbrarnos así, a vivir o en la abundancia o en la privación. Tu esperanza no está en tener mucho dinero, sino en Dios. Tu desesperación no está en no tener nada, ¿no? Porque tienes a Dios, ¿por qué vas a estar desesperado? Todo lo puedo con aquel que me da fuerzas, dice San Pablo. Todo lo puedo. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. San Pablo estaba en una situación de pobreza, de no tenía nada, y la comunidad de Filipos pues hizo unas colectas y le mandaron ayudas. Y dice, bueno, está bien lo que había hecho, Dios lo pagará. Entonces, acostumbrarse a vivir con lo que se tiene. Hay gente que no acepta vivir así, y entonces echa mano de tarjetas, endeuda. Y se endeuda muchas veces por vanidades. Bueno, si te endeudas por una operación de tu hijo, que mi padre, me acuerdo, se endeudó, una operación que me hicieron a mí a los 18 años, y mi padre le pidió dinero a mi tío, a mi abuelo, me acuerdo, y se endeudó por amor al hijo. Bueno, hay deudas por amor, pero muchas veces hay deudas por vanidades. Me compro otra casa en el mar, me compro otro carro, me compro no sé qué, y me compro, y me compro. Y luego, ya no tiene ni trabajo, ya no tiene ni para comer, porque vive por encima de las posibilidades. San Pablo no, San Pablo está acostumbrado a tener o a no tener. Su fuerza es Dios, y sabe vivir pobremente, o sabe vivir en abundancia. Sabe vivir en abundancia para compartir con los que no tiene, no para darse a la borrachera, a las fiestas, oh, tengo, como aquel vecino. Sacaba del bolsillo siempre fajos de billetes, tenía mucho, entonces tenía 5 mujeres. Como tenía mucho dinero, pues vale. San Pablo a veces tenía mucho dinero porque le mandaba a las comunidades, pero era para compartir con los que no tenían. El que robaba, que ya no robe, y trabaje con sus manos para ayudar al que está necesitado. No para, como tengo mucho dinero, pues tengo 5 mujeres. Hago una buena obra, pues que alimento a 5 mujeres. Tú fíjate qué perversión, ¿no? Llamar buena obra, porque alimenta a 5 mujeres, 5 amantes. Fíjate qué locura. Al pecado, a la tiniebla le llaman luz. Bueno, hermano, y al acabar, dice San Pablo en esta lectura, dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. ¿Habéis sido generosos con el apóstol? Dios les pagará. Lo que tú hagas por la iglesia, por el justo, por Dios te dará 100 por 1. En estos 28 años que llevo en Guayaquil, ¿cuántos bienhechores? Para construir la iglesia, construir la sala, para la Cáritas, ayudar a los pobres, gente que no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene tiene hijos, está enfermo. ¿Cuánto me han ayudado? Y me siguen ayudando. Dios se lo pagará, dice San Pablo, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza. El que dé un vaso de agua, por ser discípulo mío, no perderá su recompensa. Bien, hermano, voy a llegar al final. Hasta el próximo día, Dios mediante.